33 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Es un gusto enorme saludar a Alejandro Dolina, quien tenemos del otro lado de la línea. Alejandro, Claudio Leverón y Gustavo Campana, desde Radio Nacional te estamos hablando.
¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo va?
Bien, tratando de razonar lo que ha sucedido el domingo pasado, ¿qué mensaje crees que dio la gente en estas primarias, Alejandro?
No lo sé realmente, porque debe ser un mensaje complejo y plural. Si no creo que todos hayan votado en el mismo sentido, con los mismos sentimientos, con las mismas motivaciones. Evidentemente, lo primero que a uno se le ocurre es pensar que hay muchedumbres desencuadradas en la escena política nacional, que no están respondiendo de un modo histórico, que no están siguiendo un modelo histórico propio ni ajeno, y que por causas que no responden a su culpa, sino que son circunstancias tremendas de la política nacional, han quedado sin representación y han quedado en una situación muy vulnerable. Esa misma vulnerabilidad hace que no se encuadren en las regiones políticas habituales. Y son gente que no se percibe como sujetos políticos que responden a una tradición. Entonces, están buscando más bien una contingencia, y como lo que les sucede francamente no es bueno, como están ellos mismos perjudicados por las circunstancias, no responden del modo en que a lo mejor el burgués bien pensante está esperando. Y entonces se producen estos aluviones de votos, candidatos que por ahí no responden a la tradición política de siempre, y que tienen un componente fuerte, componente de encono, ¿no? Y eso es justamente lo que más preocupa, porque no es una aparición ni de la izquierda, sí lo es de la derecha, pero no es una aparición razonada, esperable, y que sigue los movimientos o una idea o unas ilusiones claras, sino más bien que sigue un enojo.
Es decir, que le das una carga emocional mucho más preponderante en la intención.
Es la única que se explica, porque no hay racional, no hay una carga racional. Ahora, muy bien, cada uno vota lo que quiera, y no me parece malo tampoco que uno vote de acuerdo a su sentimiento, quizá más que a su pensamiento. Eso no está mal, pero lo que yo noto es que uno prosigue aún después de la elección. Y entonces a nuestra sociedad, que está ya recargada de motivos de enfrentamiento, le agrega ahora unas nuevas características de odio, de encono, de enojo, de venganza, de insulto, y unas modalidades que en algunos casos son inéditas, ¿no? Eso a mí es lo que más me asusta, porque me parece que si algún llamado hay que hacer, ya que los otros llamados son tardíos, es por lo menos a mantener una cierta cordura.
Recuerdo, Alejandro, algunas definiciones tuyas sobre la elección 2015, y en ese momento planteabas cosas como llevamos en la piel heridas del pasado, y también registramos en nuestra memoria los momentos donde aparecieron esos pequeños espacios del buen vivir, fruto del laburo cotidiano, pero con distribución de la riqueza, y contabas con aquella con esa perfecta historia del zapatero que que estaba en la puerta,
claro.
¿No?
Pero eso ya es historia antigua para la gente.
Es historia antigua para la gente. Y
claro,
esa es la
porque
pregunta.
No hay un registro histórico,
sí,
de las muchedumbres que se incorporan a nuestra vida política.
Uh-huh.
No, hay un registro que dura 24 horas. Es lo que me está pasando ahora. Si antes hubo algo que se llama asistencia del Estado, o si alguien hubo algo que se llama crecimiento del mercado, comercio interno, el mercado interno, pero todo eso me lo olvidé ya. O sea, nuestro intento por establecer un vínculo histórico, explicar el origen de las deudas, explicar cómo la deuda externa ha influido históricamente en el país, explicar quiénes las han tomado, explicar quiénes no las han tomado, sino que las han vuelto o han desendeudado al país. Esa explicación se choca contra tiene un origen muy inmediato, muy fuerte, y que está protagonizado por sujetos políticos que no tienen interés en esto. Y eso me parece que es como intentar un debate con alguien que no quiere dar ese debate, sino que está interesado en una respuesta que para ellos son más contundentes y que funciona mejor conforme son aceitadas con cierto encono, con cierta bronca y con cierto idioma, con cierto lenguaje que es el que representa lo que ellos están sintiendo, que es muy malo, porque son personas que por ahí ya o están padeciendo, o se imaginan que van a padecer, o están también influidas, vamos a usar esta palabra, por una serie de agentes que lo van introduciendo en otras formas más inmediatas de razonar, y es que son razonamientos.
¿Y vos imaginás, Alejandro, que esta tendencia de voto emocional se va a ratificar en octubre, o crees que ya no ser un paso y ser una elección definitiva puede modificar esa tendencia y hacer que el voto sea más racional que emocional?
Y no va a cambiar mucho las cosas. No va a cambiar. No va a cambiar para el bando que tradicionalmente defendemos nosotros, porque en este momento ese bando no tiene aliados. Uh-huh. No tiene aliados potenciales, ¿no? En general, es el bando el que las mayorías hacen derrotar, ¿no? Uh-huh. Con o sin razón, yo no estoy... Cada uno vota lo que quiere.
No, sí queda claro. Eso es...
Está claro.
No estamos diciendo verdades, estamos simplemente...
No, estamos haciendo una búsqueda, ¿no?
Exacto.
Del patrón de conducta.
Exacto.
No diciéndole a la gente por quién tiene que votar, ¿no? Lo cual podríamos hacer en otra invitación, pero no en esta. Uh-huh. No en esta, porque incluso las maneras de seducir y de convencer deben ser ejercidas con una cierta anterioridad.
Hay no sé si vos lo notás, pero hoy hacíamos en la primera hora del programa un informe relacionado con estos 40 años y el inicio de la democracia retomada en el 83, y veíamos la calidad de discursos de aquellos dirigentes, como es el caso de Alfonsín, el caso de Oscar Allende, e inclusive sectores ligados de la centroderecha que tenían unos discursos mucho más elaborados. ¿Notás que hay una degradación muy importante de la clase política en cuanto a lo que ofrece?
Sí, yo creo que hay una degradación. En cuanto a lo que es estrictamente expresivo, La degradación es en todos los órdenes, no solamente en la política. ¿No?
Claro, sí es cierto.
No solamente en la política, los medios de comunicación también ofrecen un lenguaje al lado del cual las pizzerías de caseros parecen la Real Academia Española. De manera que no se puede esperar que el lenguaje político sea mucho mejor. Es así, es la forma en que la gente encuentra su expresión. Los idiomas suceden, no se pueden modificar por decisión, sino por un largo trabajo de educación y de ejemplo.
Claro.
Y de pensamiento, porque uno habla de la misma manera que piensa. Yo no estoy en desacuerdo con las malas palabras. También parece que en ocasiones puede ser que como recurso expresivo, como transmisión de cierta ebullición que sentimos en el interior, uno las utilice y hasta puede tener mucha gracia. Pero cuando la mala palabra exija de una pobreza, no ni siquiera el idioma, el pensamiento, ahí estamos, ahí tenemos dificultades para entendernos. Uh-huh. Tenemos dificultades para entendernos porque el pensamiento no aparece matizado, ni aparece claro. Bueno, esos son problemas de mandarín, es quejarse porque la gente no habla correctamente, más que mi pobre. Pero me parece que esa incorrección rima exactamente con lo que están pensando esas personas. Y que ellos sienten, y creo que hasta sienten bien, que esa forma soez, agresiva, enconada de expresarse, es la que mejor refleja lo que ellos están sintiendo, no sé si pensando.
Y esa degradación parece no ser solamente un fenómeno de época de local, argentina propia. Me parece que si uno hace una mirada, un paneo por el mundo, ve dirigentes que en la política también expresan una decadencia y una degradación.
Sí, claro.
Modelo
sí, claro.
Trump, Bolsonaro.
Sí, claro, exactamente. Sí. A veces la diferencia está en que esos exponentes de este nuevo pensamiento, vamos a decirlo así, es una nueva forma de derecha, por ahí tienen lugar en países que están un poco mejor preparados para recibirlos. En España está también tiene su movimiento y también tiene características que podrían parecer similares, pero en ese mismo lugar la gente recibe mejores sueldos o tiene mejores transportes o tiene los recursos propios de una nación del primer mundo. Entonces es un poco más fácil de, no digo de combatir, sino de enfrentar en debate y en competencia. Ahora cuando estamos en una nación endeudada de un modo absolutamente absurdo y donde han coincidido casi todas las plagas de Egipto, y la cosa se hace más difícil de combatir, yo diría que la razón no tiene chance. La razón no tiene, empieza a perder chance. En el infierno debe ser así la cosa. Debe ser muy complicado discutir con el demonio. Es muy complicado discutir.
A pesar de que hay una claridad de síntomas, es decir, uno, para posarme sobre lo que venías diciendo vos, uno ve con claridad quiénes han sido los endeudadores en este país y quiénes los desendeudadores.
Exactamente, pero las formas de demostrarlo, que son imperfectas, no penetran. ¿Está claro?
Claro.
El
claro.
Razonamiento no penetra.
La emoción.
Y el dato histórico no penetra. Y el dato duro es refutado a menudo con falsedades y mucho más a menudo con abruptas salidas del dato duro. No me venga usted con razones, decía el cuento del español, ¿no?
Claro. La emoción es un blindaje.
Yo creo que además eso es entendible, porque hay gente que las circunstancias sacaron del mundo de lo razonable, del mundo de lo confiable, del mundo en donde por ahí era más fácil creer en lo que te decía.
Claro, claro. Alejandro, apostamos siempre a tener en nuestro programa humildemente a gente que nos estimule el pensamiento y sos uno de ellos, por eso.
Se han equivocado de número. No.
No, justamente lo hacemos con la intención de que nuestros oyentes también nos acompañen en la estimulación. Le damos mucha bola a los oyentes, a las cosas que nos dicen, porque muchos de ellos hacen aportes realmente interesantes en 30 segundos que le damos para hablar. Hoy uno nos decía, y el psicofísico no está para los presidenciables, que son empleados del Estado. Bueno. Un empleado del Estado necesita hacer un examen psicofísico. ¿Por qué no lo hace un presidente? Lo pasarían todos mirando la oferta de dirigente que tenemos, ¿no?
Bueno, claro, bueno, llega 200 años tarde.
Bueno, Alejandro, la verdad que...
Bueno, de todos modos, siempre hay una esperanza. Yo creo que la esperanza está en algo que es más fácil, que más fácil de comunicar, digo, que es... comprender al otro, tolerar. No, tolerar es feo, tolerar es feo.
Sí, a mí no me gusta mucho tolerar, pero es cierto.
No me gusta. El ejercicio así, beligerante, la tolerancia, me parece peor que la intolerancia.
Exacto, muy bien, apoyo eso, sí, señor.
De manera que el llamado puede hacerse al amor, es lo que parezco, en un programa como este, invitando... A la consideración del otro tipo que también sufre.
Claro.
A la consideración del otro tipo que también sufre. Ya que no podemos encontrar soluciones por ahora, a cortísimo plazo, uh-huh, en estos meses, por el lado de la política, del electoral, contingente, busquemos por lo menos tratar mejor a nuestros semejantes. Y pensar que por ahí son la mayoría de ellos. Son gente que sufre. Y los que no sufren, muy a menudo están del bando de los que nos hacen sufrir. De manera que hay que tener un poco de piedad, de conmiseración. No sé, que son palabras que están mucho menos de moda que todavía que política. Pero busquemos por ahí.
Busquemos juntos y siempre, además cuando sonreímos nos damos cuenta que el humor es un bálsamo para la inteligencia muy interesante, que aceita, nos permite aceitar la inteligencia, estimularla para que siga creciendo.
Sí, claro que sí. La inteligencia, sin ingresar en el terreno de la erudición ni la solemnidad, simplemente yo he escuchado las mejores piezas humorísticas en reunión, no en profesionales del humor, sino en reuniones de atorrantes inteligentes.
Claro que sí. Alejandro Dolina, esperamos, te vamos a molestar más seguido, si nos permitís.
Pero bueno, por favor, moléstenme cuando quieran. ¿A qué uno lo puedo molestar, decían? Bueno, y se moleste a partir de las 15:30.
Ah, muy bien. Abrazo enorme.
Un cariño para todos, ¿eh? Un cariño para todos.
Gracias. Alejandro Dolina entregándonos un bálsamo, también, sí, una cuota importante de estímulo para que desarrollemos el pensamiento, las ideas y nos demos manija entre nosotros para saber qué es lo que está pasando y cómo tomarlo, cómo interpretarlo. Alejandro Dolina pasó por Radio Nacional.
Siempre tener